Noticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El periodista José Luis Tan Estrada denuncia torturas y presiones en Villa Marista. La Unión Europea preocupada por las condenas impuestas a manifestantes en Nuevitas. Amnistía Internacional aborda esta noche la situación de los derechos humanos en Cuba. El presidente de Colombia anuncia ruptura de relaciones diplomáticas con Israel. Y grupo de trabajo de la ONU alerta sobre aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. En los próximos 30 minutos tenemos para ustedes las noticias de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición de Iván López, voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Torturas y presiones para que José Luis Tan Estrada abandone el periodismo independiente fueron los objetivos que persiguió la seguridad del Estado durante los 5 días que mantuvo recluido al comunicador en Villa Marista. Amado Gil conversó con él a su regreso a Camagüey.
Yo supe que entré el 16 de abril, que era que iba a la guagua, pero no supe más ni cuánto era, si era de día, de noche.
Así sintetizó sus 5 días en el cuartel general de la seguridad del Estado cubano en La Habana, conocido como Villamaristas, el periodista independiente José Luis Tan Estrada, que fue detenido el viernes 26 de abril cuando oficiales de la GEDO lo bajaron del ómnibus en el que viajaba desde Camagüey a La Habana.
Y al rato me dicen arriba el desayuno. Es decir, que pues, me estaban desorientando en el tiempo, además que me sacaban de en varios interrogatorios, a cada rato me sacaban para los interrogatorios, diferentes represores, siempre con el mismo discurso, con las mismas preguntas. Lo único que cambiaban era la forma para que tratar de que uno me incriminara de algo que me estaban acusando, que yo no había cometido ningún delito.
Lo acusaron, según contó, de intentar subvertir el orden en La Habana durante los desfiles del 1 de mayo.
Pero primeramente, según ellos, yo iba a La Habana a regar propaganda, a regar boletines para impedir que las personas fueran a las actividades por el 1 de mayo.
Según contó Martí Noticias, los interrogatorios se basaron en la vieja escuela del policía bueno y el policía malo. El primero lo combinaba a que ejerciera su labor periodística fuera de Cuba. El segundo le planteaba que lo iban a destruir y nunca podría ejercer su labor informativa. Y todo bajo la también habitual tortura psicológica.
Desde un cuarto de interrogatorio que te baja la temperatura del street y cuando ven que tienes mucho frío te lo quitan, y cuando ves que estás sudando del calor, porque son cuartos cerrados, cortos, con cortinas, que no entra aire, no hay nada, cuando ves que estás sudando te lo vuelven a encender de nuevo a la mínima del split, y todo eso para afectarte psicológicamente de una manera de tortura psicológica.
La luz encendida todo el tiempo, que tantas veces se ha denunciado, también se lo aplicaron.
Prácticamente no me dejaban dormir. A los ratos me llamaban para un interrogatorio, me volvían a meter para el interrogatorio. Todo esto me lo hicieron esposado. Es una verdadera maquinaria de tortura y de represión psicológica. Incluso una vez entré a la celda de aislamiento y veo un grama con una fecha. Y cuando me sacan del interrogatorio y vuelvo a entrar, había otro periódico grama con otra fecha diferente. Y yo digo, esta gente lo que me quieren es volverlo.
Los interrogatorios se basaron en su activa labor como periodista independiente, incluida su participación en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
Y en los interrogatorios me mencionaron el programa Las Noticias Como Son. Porque me dijeron, no, en ese programa tú difamas de la revolución. Es decir, que ellos han empleado tiempo, les preocupa y le pica el programa de las noticias como siempre salen aquí.
También le mencionaron sus artículos en la página Cubanet, a la que acusaron de mercenaria, dijo Tan Estrada. Otro aspecto que les preocupa la seguridad del Estado, según contó, es su activismo humanitario, ayudando con ropa y medicinas a ancianos y niños de su comunidad.
Las ayudas me estaban ayudando. Yo estaba a convertirme en un líder en Camagüey y que las personas me siguieran. Eso también le preocupa a ellos, ¿no?
Lo liberaron el 1 de mayo y lo llevaron a la terminal de ómnibus y lo montaron en una guagua para Camagüey.
Y seguir denunciando por todo lo que están pasando con este político y la convicción esa de seguir luchando para que estemos libres finalmente de esta dictadura represiva y que tortura.
Amado Gil, Martín Noticias.
Condenados por las protestas populares en Nuevitas, denuncian desde las cárceles irregularidades durante el proceso judicial y piden a los activistas de derechos humanos para que llamen la atención sobre sus casos. Tomás Cardoso amplía la información.
Presos políticos que recibieron las más altas condenas por su participación en la manifestación de Nuevitas, en comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, reaccionaron a la entrega de la sentencia firme emitida el pasado jueves por el Tribunal Provincial Popular de Camagüey. En el penal Granja 5, en el territorio agramontino, está Mayelín Rodríguez Prado, de 22 años de edad, con la sentencia más alta, 15 años por los delitos de propaganda enemiga de carácter continuado y sedición, la que considera que los cargos en su contra fueron manipulados por la Fiscalía, que niega el maltrato físico que ella publicó en redes sociales a las niñas por parte de la policía.
Señaló que eso fue mentira y que yo lo hice en ausencia de la madre y de la tía de esa niña. Su madre estaba presente ahí. Es que la directa confirma que yo le pedí permiso a la madre, fíjate. Me están poniendo que a las 9:30 de la noche, el día que a mí me detuvieron, yo me encontraba en el gobierno diciendo cosas y incitando a la gente para que sacaran piedra y todo lo demás. A las 9:30 exactamente yo estaba presa por la contrainteligencia. Los papeles dicen que para nada fue una coincidencia mi papel protagonista.
También Rodríguez Prado alerta la situación de otro de los sentenciados, Fray Pascual Claro Valladares, de 22 años de edad, que recibió 10 años de condena por sedición y cuando lo supo el pasado viernes intentó contra su vida en el penal de Cerámica Roja.
Sí, lo tuvieron que mover para la sala de los presos, lo pasaron para la psiquiátrica porque se intentó buscar, estaba en Cerámica, en la prisión, pero ya está en la prisión, ya yo hablé con su mamá ayer.
Mientras que desde la prisión de Kilo 9, también en Camagüey, José Armando Torrente Muñoz, con sentencia de 14 años por los delitos de sedición, atentado y resistencia, señaló que necesitan apoyo.
Habla José Armando Torrente, uno de los presos políticos de la causa 2 del 2023, que no habita. Yo estoy avisando a todos los activistas de derechos humanos para que se haga visible la situación que estamos viviendo nosotros y a lo que nos estamos enfrentando.
Por su parte, Jenny Sartola del Sol, madre de dos niños en precarias condiciones de salud, también en Granja 5, con sentencia firme de 8 años, argumentó.
Soy diabética, lo mío casi siempre es los riñones, entonces tú sabes que eso afecta mucho, pero bueno, ahí voy. Ahora en días atrás tuve con cólicos nefríticos y ayer ya vino mi mamá con la abuela de Mayelín y ya pusieron la operación.
Las protestas populares del poblado de Nuevitas ocurrieron entre el 18 y 19 de agosto de 2022. Los efectivos represivos del régimen utilizaron fuerza excesiva contra los manifestantes, lo que quedó documentado en numerosos videos divulgados en redes sociales. Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Y lo ocurrido en Nuevitas llegó a la Unión Europea. Peter Stano, vocero para asuntos exteriores del bloque comunitario, dijo que las sentencias impuestas a numerosos manifestantes son duras y desproporcionadas. Stano ha reiterado que en el marco de su política de diálogo constructivo pero crítico, la Unión Europea sigue exhortando a las autoridades cubanas a respetar los derechos básicos del pueblo. 5:09, entre otras de las informaciones, desde la cárcel Los Colonos, en la Isla de la Juventud, la presa política Lisandra Góngora pide atención médica adecuada y ser trasladada a un penal próximo a su familia en la provincia Artemisa. Su esposo, Ángel Delgado, envió un audio a nuestra redacción donde Góngora expresa sus demandas.
Buenas tardes, mi nombre es Lisandra Góngora Espinosa, presa política de conciencia. Hoy estamos a 2 de mayo de 2024. Quiero decirles de que yo estoy en un nivel bastante desesperante. Mi voz se va a sentir porque yo estoy luchando a capa y espada mi traslado, porque yo no estoy de acuerdo en estar en la Isla de la Juventud lejos de mis hijos. Llevo ya un año lejos de ellos, año y meses, y estoy luchando porque he hablado con todas las personas pertinentes que tienen que ver con mi traslado, con mi situación, y se me deniega sin decirme absolutamente nada, y quiero por favor que todas las personas que estén en su mano, su alcance, denuncien a mi favor de que se me acerque a la prisión más cercana que yo esté de mis hijos, o a la prisión que me toca por la dirección que yo llevo. Pienso que todas estas cosas están sucediendo conmigo porque yo soy una presa política, y ustedes saben que ellos con nosotros hacen lo que les da la gana. Quiero, por favor, que todo el que pueda ayudarme, me ayude a denunciar esta situación, porque yo quiero estar cerca de mis hijos. Por aquí tampoco hay las condiciones, estoy enferma del vientre y tampoco se me dan las atenciones que llevo. Y todas esas cosas van en contra de mi salud, tanto mental como físico como emocional.
Lisandra Góngora, de 38 años y madre de 4 hijos menores de edad, fue condenada en 2022 a 14 años de prisión por los delitos de sabotaje, robo con fuerza y desorden público por participar en Guira de Melena en las protestas del 11J. Entre otras de las noticias, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos denuncia ante Naciones Unidas la violación de los derechos laborales en Cuba a centenares de personas privadas de libertad que son sometidos a trabajo forzoso. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La reivindicación de los derechos de los presos carboneros cubanos es el objetivo de una denuncia recién presentada ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las empresas y los derechos humanos.
El trabajo de los presos en Cuba desde siempre ha sido en condiciones de semiesclavitud. Los presos que, por ejemplo, que limpian en las prisiones nunca reciben ningún tipo de salario.
Indicó Alejandro González Raga, director general del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, autor del alegato.
Sobre el tema del carbón es más impactante aún porque todavía es un rubro exportable que da dividendos en divisas y por ende debería de tener los reclusos algún tipo más de atenciones y trabajan en condiciones deplorables.
El texto presentado señala que el trabajo de los reos se consuma bajo formas claras de coacción o intimidación. De acuerdo a la investigación del Observatorio, las provincias con más presencia de estas prácticas son Matanzas, Villa Clara, Santi Espíritus, Ciego de Ávila, Camagüey y Cienfuegos.
Las condiciones del preso cuando está en el carbón es como un desahuciado de la vida, botado en el monte con casitas de nylon, llueve, relampaguea, tiene que trabajar mañana tarde para poder cumplir tu norma porque si no, no te dan el pase.
Relató el ex prisionero político Alejandro Morales, quien extinguió gran parte de su sentencia en un campamento de la cárcel de Ariza como carbonero.
A quedarte 25 días en el monte para hacer una norma de carbón, que son 1,000 kilos de carbón. Ahí te pagaban 500 pesos cubanos al mes. Eso malamente te daba para pasaje para tu casa. No te daban hacha, no te daban machete, no te daban lima, nada. A recurso tuyo lo que tú puedas buscar de los guantes si tenías, si no. Muchos trabajaban sin guantes, al trozo, pasando trabajo, que chorreaba la sangre por las manos, los pinchazos.
El observatorio llama la atención sobre el rol que desempeñan empresas estatales en el uso de los sancionados en la terrible labor bajo la anuencia del régimen legitimador de la situación. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Se registraron 633 protestas y denuncias públicas espontáneas en Cuba durante el mes de abril. Alejandro Marcano presenta un análisis del Observatorio de Conflictos.
Parecen indetenibles las muestras antigubernamentales en la isla de Cuba, a pesar de las amenazas del régimen de procesarlas según la constitución vigente, hasta con pena de muerte. Las realizadas a las afueras de la residencia del gobernante Miguel Díaz-Canel fueron varias de las efectuadas durante el recién finalizado mes de abril, según el Observatorio Cubano de Conflicto.
Notamos una intención bastante marcada en la represión, que fue los actos represivos fueron una de las categorías más nutridas, en dar, digamos, escarmiento. En el caso, por ejemplo, de Michael Castillo, los Sorbos, que hasta ahora no lo habían tocado, sin embargo, lo agredieron dentro de prisión, prácticamente casi le arrancaron una oreja.
Para Rolando Cartaya, no necesariamente la violencia de la represión influye la pequeña baja de protestas, que en abril registraron un 3,22% menos que las 654 compiladas en marzo.
A pesar de que, digamos, bajaron los apagones, que son el principal catalizador de protestas en Cuba, y vimos lo que pasó en marzo, pues se llegó a un número de 633 protestas y denuncias en Cuba en el mes de abril.
El informe destaca medidas con las que se ha visto obligado a tomar el régimen para evitar la masificación de manifestaciones de repudio que desde julio del 2021 parecen indetenibles.
Ellos obviamente han visto que no pueden llegar a mantener apagones de 12 o 13 horas porque eso es seguro una receta para protestas en la calle.
Alejandro Marcano Santelli, Martín Noticias.
Y Amnistía Internacional celebrará esta noche una conferencia sobre la situación en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Uno de los propósitos del encuentro es abordar las reacciones al nuevo informe anual de Amnistía sobre los derechos humanos. Entre los participantes está el activista cubano Eloy Viera Cañibe, coordinador del medio independiente El Toque Jurídico. La conferencia comenzará esta noche a las 8 y será transmitida por la plataforma X. 5:15 minutos, destacamos noticias de Estados Unidos. En respuesta a las protestas en las universidades por el conflicto en Gaza, el presidente Joe Biden defendió el derecho a protestar, pero expresó que destruir propiedad y amenazar a la gente va en contra de la ley. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo el jueves que se debe respetar la libertad de expresión y el Estado de Derecho en las protestas en las universidades por la guerra en Gaza.
We are not an authoritarian nation where we silence people or squash dissent.
Él dice que Estados Unidos no es una nación autoritaria donde se silencia a la gente o se sofoca el disenso, que el pueblo estadounidense es escuchado. De hecho, la protesta pacífica está en la mejor tradición de cómo los estadounidenses responden a problemas importantes, pero que tampoco este es un país sin ley. El presidente reiteró que la protesta violenta no está protegida por la ley, añadiendo que hay derecho a protestar, pero no hay derecho a causar caos. Él dice que el disenso es esencial para la democracia, pero el disenso nunca debe llevar al desorden o negar los derechos de los demás para que los estudiantes puedan terminar el semestre o su educación universitaria. Biden dijo además que no hay lugar para el discurso de odio o la violencia de ningún tipo, ya sea antisemitismo, islamofobia o discriminación contra estudiantes árabes o palestinos. El presidente demócrata también dijo que se opone a enviar a la Guardia Nacional para resolver el problema de las protestas. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Saguet.
Hay más noticias. Ahora Colombia dice romperá relaciones diplomáticas con Israel a partir de este jueves. La agencia AFP amplía.
Así lo anunció el presidente Gustavo Petro el miércoles durante una concentración en la céntrica Plaza de Bolívar en Bogotá, donde se reunió con sus simpatizantes por el Día del Trabajo.
Aquí delante de ustedes, el gobierno del cambio, el presidente de la República informa que mañana se romperán las relaciones diplomáticas con el Estado de Israel por tener un gobierno, por tener un presidente genocida.
Se trata de la decisión más radical del país sudamericano tras las múltiples críticas de Petro a la respuesta del ejército de Israel en la Franja de Gaza, a los ataques del grupo islamista palestino Hamas en octubre de 2023 en territorio israelí.
No pueden llegar las épocas del genocidio, del exterminio de un pueblo entero ante nuestros ojos, ante nuestra pasividad. Si muere Palestina, muere la humanidad. Y no la vamos a dejar morir.
El conflicto estalló el 7 de octubre cuando comandos de Hamas mataron a 1.170 personas, en su mayoría civiles, y secuestraron a unas 250 en el sur de Israel, según un recuento de la AFP basado en estadísticas israelíes. Israel estima que 129 personas permanecen cautivas en Gaza, de las cuales 34 habrían muerto. La respuesta militar de Israel ha causado más de 34.000 muertos, en su mayoría civiles, según el Ministerio de Salud de este territorio gobernado por Hamas. En otras ocasiones, Petro comparó la muerte de miles de palestinos con el holocausto judío perpetrado por los nazis, unos comentarios que provocaron quejas del embajador de Israel en Bogotá, Gali Dagan. Colombia es uno de los principales aliados de Sudáfrica en la demanda que interpuso contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia por actos de genocidio en Gaza.
Un grupo de trabajo de la ONU denunció el alarmante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela antes de las elecciones presidenciales programadas para julio próximo. La Voz de América amplía la noticia.
Desde diciembre de 2023 se han registrado un alarmante aumento de las desapariciones forzadas en Venezuela que afectan directamente a ciudadanos que ejercen su derecho a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público, según denunció el grupo de expertos independientes de la Organización de las Naciones Unidas que integran el grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias en este país. Según el informe, la mayoría de las personas desaparecidas forzadamente son integrantes del principal partido político de la oposición y militares, mientras el país se prepara para las elecciones presidenciales en julio de 2024, estas desapariciones forzadas podrían tener un efecto disuasivo o obstaculizar el derecho a votar libremente, advierte textualmente el documento difundido por las expertas. El informe aclara que las detenciones prolongadas y en régimen de incomunicación equivalen a desapariciones forzadas y además que estas parecen seguir un patrón según el cual las personas son privadas de su libertad por las autoridades estatales, llevadas a centros de detención reconocidos y allí privadas de sus derechos fundamentales como el contacto con el mundo exterior y el acceso a la asistencia legal. Las autoridades electorales de Venezuela anunciaron que las elecciones presidenciales serán el 28 de julio y mientras el presidente Nicolás Maduro aspira a la reelección, los organismos internacionales de derechos humanos han denunciado la inhabilitación de los potenciales candidatos opositores y una fuerte persecución en contra de militantes políticos considerados como posibles riesgos para el candidato del Partido Socialista Unidos de Venezuela. Esta es una actualización de la sala de redacción.
Y un ataque ruso con misiles ha dejado una decena de heridos en la ciudad ucraniana de Odessa, informa la AFP.
Ataque ruso con misiles en Odessa. Al menos una decena de personas resultaron heridas la madrugada del jueves en esta ciudad ucraniana. Odessa, un puerto sobre el Mar Negro, vital para las exportaciones ucranianas, es blanco frecuente de ataques mortales con misiles y drones. Las autoridades locales habían reportado la mañana del miércoles al menos 3 muertos por un ataque ruso en esa localidad. Un bombardeo similar el lunes mató a 5 personas. Rusia lleva meses atacando sin descanso las ciudades ucranianas y avanza en el frente oriental de ese país antes de la llegada de la ayuda militar estadounidense.
El Pepe. A las 5:22 minutos, por ahí viene, ¿no? Ya llegó José Pepe Lacayo con los deportes.
Arrancamos con los playoffs del baloncesto profesional de la NBA, donde el Miami Heat cayó eliminado en la primera ronda 4-1 tras perder contra los Celtas de Boston por paliza 118-84. Los Celtas avanzan a la segunda ronda. El Miami Heat se va a casa eliminado. Mientras tanto, los Mavericks de Dallas ponen las cosas muy pero muy interesantes tras derrotar 123-93 a los Clippers en Los Ángeles, tomando ventaja de 3-2 en esta serie. Luka Doncic, con 35 puntos, 7 rebotes y 10 asistencias, fue fácilmente el jugador más valioso de este partido y los Mavericks de Dallas están a solo una victoria más de avanzar a la segunda ronda de los playoffs, dejando en el camino a los favoritos Clippers de Los Ángeles. Esta noche, en los playoffs de la NBA, los Bucks de Milwaukee contra los Pacers de Indiana. Indiana hará todo lo posible por eliminar de una vez por todas a los Bucks para avanzar a la próxima ronda. Mientras tanto, los Knicks de Nueva York están en Filadelfia esta noche a las 9 p.m. tratando de eliminar a los 76ers. Los 76ers, por su parte, quieren ganar hoy para forzar un séptimo, último y decisivo partido. El viernes por la noche, los Cavaliers de Cleveland contra Orlando Magic. En este momento, Cleveland tiene ventaja de 3-2 en esa serie, mientras que los Mavericks van a estar a las 9:30 el viernes tratando de eliminar a los Clippers de Los Ángeles de una vez por todas. Pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Los Bravos de Atlanta vencieron 5-2 a los Marineros en Seattle y el taponero cubano Raisel Iglesias, con su rescate número 8 de la temporada, oyeron bien, 8 juegos rescatados hasta ahora para el derecho cubano Raisel Iglesias de los Bravos. Los Dodgers apalearon a los Diamondbacks de Arizona 8-0 y el cubano Andy Pajés, center fielder, con su tercer jonrón y ya suma 10 carreras impulsadas, incluyendo las dos de anoche, para la victoria de los Dodgers. El pitcher japonés Yamamoto, con su tercera victoria, lanzó 6 entradas, 5 hits, 2 boletos y ponchó a 5. En ese mismo partido, Lourdes Gurriel Jr. se fue en blanco de 4-0 y su promedio descendió a 246. Continuamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Los Cachorritos de Chicago vencieron 1-0 a los Mets de Nueva York y el pitcher japonés Imanawa, su quinta victoria de esta temporada, oyeron bien, 5-0 el promedio de Imanawa, 7 entradas, 3 hits, 0 carrera, 1 boleto, ponchó a 7, los Cachorros con 19 victorias en lo que va la temporada. Y los Cerveceros de Milwaukee aplastaron a los Tampa Bay Rays 7-1. En este partido hubo 2 cubanos, ninguno hizo absolutamente nada con el bate. Yandy Díaz se fue en blanco de 5-0 y su promedio descendió a solamente 211. Y pensar que Yandy Díaz el año pasado tuvo promedio en base de 400 y pico. Randy Arozarena también se fue en blanco, aunque él sí por lo menos negoció un boleto. También se ponchó y su promedio es de 139. Hay que recordar que ya el toletero cubano José Pito Abreu fue enviado a las ligas menores por los Astros de Houston por bajo rendimiento y Randy Arozarena tiene que estar pensando, si no mejoro, también me van a mandar a las ligas menores. En el fútbol internacional, el Borussia Dortmund está a solo un empate de avanzar a la final de la Champions League. Derrotó en Alemania 1-0 al Paris Saint-Germain y en este momento se prepara para jugar el encuentro de vuelta la próxima semana en la capital francesa y si gana o empata, avanzaría a la final dejando en el camino al Paris Saint-Germain y el próximo miércoles desde el estadio capitalino Santiago Bernabéu, el partido de vuelta entre el Bayern de Múnich y el Real Madrid. Por ahora, esa serie está empatada 2-2. Muy bien, amigos, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y aquí está Alejandro Escalona con las últimas noticias del mundo del entretenimiento.
Jerry Seinfeld protagoniza, coescribe y dirige la nueva comedia Unfrosted, que se estrena mañana viernes en Netflix. La película es una historia sobre el origen del popular Pop-Tart. A algunos o a muchos les encanta desayunar con esa comida artificial de cero valor nutritivo. Melissa McCarthy, Jim Gaffigan, Amy Schumer, Hugh Grant y otros coprotagonizan la sátira de Seinfeld sobre las compañías productoras de cereales Kellogg's y Post. PBS comenzó a transmitir un programa llamado Documentando el uso de la fuerza por parte de la policía, resultado de una investigación de 3 años realizada por Frontline de PBS, The Associated Press y el Centro Howard para Periodismo de Investigación. El programa también estará disponible en el canal Prime Video de documentales de PBS. La película The Holdovers de Alexander Payne ya está en Prime Video. Fue nominada a 5 premios Oscar, incluido Mejor Actor para Paul Giamatti, y ganó por Mejor Actriz de Reparto para Divine Joy Randall. Radical Optimism es el tercer álbum de la cantante británica Dua Lipa, después de Houdini y Training Season, una evolución desde Future Nostalgia de 2020. En sus buenos tiempos, la serie documental de VH1 Behind the Music ofreció una perspectiva de los mejores artistas, destacando su camino hacia el éxito y los obstáculos que enfrentaron en el camino. Esta semana, Paramount Plus estrenó nuevos episodios de Behind the Music con Wolfgang Van Halen, entre otros músicos. Paramount Plus tiene episodios de la serie original con gente como Boy George, Busta Rhymes, Jennifer Lopez y New Kids on the Block. Voz de América, radio, entretenimiento. Son las noticias del espectáculo.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí, correspondiente a las 5 de la tarde. Hemos contado con la dirección técnica de Juan Pendaz, la producción y edición del señor Iván López. La voz informativa, José Luis Ramos. A todos, gracias y buenas tardes.